Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. El agro en agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Gracias por acompañarnos, por estar ahí en un nuevo programa junto a ustedes a lo largo de toda nuestra red de emisoras de agricultura en el país y también ahora a través de Agricultura TV. Estamos iniciando un nuevo programa, un nuevo mes. Aquí comienza noviembre también y así se nos pasa el año. Va a estar muy interesante este programa, así que la invitación es para que nos acompañen. Por supuesto, agradeciendo a quienes hacen posible este contacto. A Point, Carosi, Sargent Agrícola y Protecta. Muchas gracias por también acompañarnos. Hoy va a estar con nosotros, de hecho ya está aquí en el estudio, Rafael Urrejola, enólogo jefe de la viña Undurraga. Cumple 140 años esta viña, así que vamos a estar hablando de eso, de los proyectos, de las metas, de todo lo nuevo que se viene, y también nos va a mostrar una joyita. Y en un ratito más con Alex Strotoff, director de Amun y CEO de Agrotop, porque vamos a hablar también de un tema muy interesante que tiene que ver con el mercado de la avena y un tremendo evento que se viene el próximo año en nuestro país. Antes, saludamos a Point. Enfrenta los cambios de temperatura sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que ayuda a tus cultivos a superar el estrés térmico y volver a su máximo potencial. Cuida tus frutales y hortalizas, cuídalos con Ritmo. Eso es otro producto de Point, digo, entregamos calidad. También saludamos a Sargent Agrícola, que está con nosotros. Sargent Agrícola, ahí vas a encontrar la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Implementos agrícolas también, y con más de 70 años, recuerden ustedes, en el mercado de la mecanización agrícola. Encuentra todo en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o adivinen dónde, en sargentagrícola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Nos vamos a separar brevemente, pero brevemente, y ya comenzamos con el programa del día de hoy.
Debate presidencial Archi 2025. El martes 4 de noviembre a las 8 de la mañana se realizará el debate presidencial organizado por Archi. Y Agricultura estará presente transmitiendo en vivo y en directo con nuestra periodista Cristina González. Recuerda, debate presidencial Archi 2025. Martes 4 de noviembre desde las 8 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV. Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Atención agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacigueras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso para comenzar entonces el programa del día de hoy. Antes les cuento que hay nuevas sucursales más cerca de ti. Protecta llega a Curicó, Melipilla y Los Ángeles, sumándose a la larga extensa red de 14 sucursales en todo el país. Encuentra soluciones agrícolas innovadoras y asesoría experta para potenciar tu campo. Visita protectaconk.cl y descubre más. Protecta, tecnología que da fruto. Ya se los adelantaba yo, el sector vitivinícola chileno no solo es una pieza clave del agro nacional, sino que también una de las mayores cartas de presentación en el mundo. Este 2025, Viña Undurraga celebra 140 años de historia, marcando un hito de innovación, exportaciones, sustentabilidad, y fue la primera viña chilena en exportar vinos a Estados Unidos. Hoy está presente en más de 70 países. Líder en la categoría de espumantes, ¿quién no se ha tomado una Undurraga? Ha revolucionado el mercado con propuestas que van desde este primer espumante hasta latas de versiones sin alcohol. Vamos a conversar sobre historia, sobre proyectos, sobre en qué está hoy la viña Undurraga, con su enólogo jefe, Rafael Urrejola. ¿Cómo no te confunde entre un Urrejola y un Urrejola? Que está aquí con nosotros en El Agro. Gracias, Rafael, por acompañarnos.
Hola, Vero, muchas gracias por la invitación.
Encantada.
Y sí, me confundo, muchas veces me dicen Rafael.
¿En serio? Sí, pues uno se
parece mucho, pero no.
Hablemos de historia justamente, Rafael. Bueno, Undurraga cumple 140 años. ¿Cómo describirías tú la evolución de lo que ha sido esta viña desde su fundación en 1885?
Bueno, son muchas décadas de historia, de lo que he escuchado y algunas cosas de las que he vivido, obviamente.
Obvio.
Y yo rescataría
¿cuántos años llevas tú en la viña?
Yo llevo 20...
Ah, bueno, sí. Pero... ¿hartos años?
Sí, casi 20.
Ya.
19 en realidad.
Mira.
Sí. Y por lo tanto he visto algunas etapas y situaciones. Y creo que lo que más representa la viña es un poco el carácter de buscar ser pionero, de buscar ser dinámico. Y también de leer un poco lo que está pasando. En 140 años la viña pasó de todo tipo de situaciones, positivas, complicadas, algunas muy complejas, los años 80, y aún así resistió y es como una viña muy resiliente, yo creo, a los problemas, muy flexible, a pesar de que es un buque grande, para buscar por dónde leer el mercado y por dónde seguir siendo exitoso.
Es que eso me llama la atención, porque te iba a comentar, Rafael, para ser pionero hay que ser innovador, y para ser innovador hay que estar un poco cambiando, innovando, flexibilizando procesos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso?
Sí, no es fácil. Yo creo que parte mucho por las personas y por las cabezas de la empresa. Afortunadamente, la dirección hoy día tiene ese ímpetu y esas ganas de innovar, de poner recursos, porque a veces en todas estas cosas de buscar ser pionero, uno a veces le apunta y otras veces
también,
no.
También.
Entonces a veces son recursos que se pierden, pero siempre está la voluntad de ir un poco a la vanguardia. Y dentro de la historia hubo momentos en que quizás la viña fue muy tradicional, en un momento de las viñas tradicionales, Undurraga era una de las viñas más tradicionales, un poco conservadora en términos de vino, etcétera. Y en el año 2006 cambió la propiedad de la viña, entró un nuevo socio, José Yurasek, que se unió a la familia Pichotto, que son familia colombiana, y se generó un nuevo como input y una nueva inercia de buscar cosas nuevas. Ahí nació el tema espumante, y bueno, nos dio toda un ímpetu de
Rafael,
vanguardia.
Para ubicarnos, ¿dónde está la viña o los viñedos? ¿Dónde se ubican?
Ya, la viña está en su lugar histórico donde fue fundada siempre, que es Talagante. O sea, entre Talagante y Peñaflor.
Ya, ahí estamos hablando que tenemos ¿cuántas hectáreas?
Van quedando menos porque está cada vez más urbano eso. Pero sí, ahí hay alrededor de 60 hectáreas que todavía son... Hay viñedos, la bodega,
mira, no la conozco, parque. Pero ese es precioso porque Peñaflor, todo ese entorno es precioso.
Es precioso, es un parque muy antiguo, muy bien cuidado. Así que está, extiendo la invitación, está a 40 minutos de Santiago.
Sí, está al lado. Oye, todo está ahí, ¿no hay en otras partes?
No, esa es como la casa matriz, por decirlo así. Pero además nosotros tenemos, en términos de bodega, tenemos otra bodega más nueva, más industrial, que se maneja en el sur, cerca de Rengo. Y viñedos tenemos propios, 4 o 5 campos en distintas partes de Chile, en Lleida, en Maule, y en Maule, en dos partes de Maule, en San Javier y en Cauquenes. Y tenemos muchos contratos a largo plazo, productores. O sea, viñedos nosotros abarcamos desde Limarí hasta el sur de Temuco, cubriendo la mayor cantidad de zonas vitícolas de Chile.
Uh-huh. Y que cada vez se están corriendo más hacia el sur, ¿no?
Hacia el sur.
Oye, Rafael, bueno, decíamos que en la viña Undurraga fue la primera en exportar vinos a Estados Unidos. Francisco Undurraga Vicuña realizó esta primera exportación. ¿De qué manera sigue vigente ese espíritu que tú decías, pionero, en términos de visualizar nuevos mercados? Ahora se está abriendo mucho Oriente. Y por otra parte, ¿qué en términos históricos, qué marcó eso?
Sí, yo creo que eso marca como el sello que estábamos hablando de salir a buscar oportunidades. En ese minuto, hoy día suena lógico, digamos, pero ese minuto no era fácil, se exportaba en los mismos toneles, ni siquiera en botella, había que buscar a alguien que recibiera ya. O sea, fue un trabajo bastante titánico de llevar vino de Chile hacia afuera.
Y se embotellaba en el lugar de
se embotellaban allá, claro. Y no sé, no me imagino cómo habrán subido esos toneles claro, a los barcos, quizás, no sé cómo. Pero yo creo que ese es el sello que sea como impregnado la viña. Y bueno, ahora nos toca momentos de que los mercados van cambiando mucho, están cada vez más dinámicos, el consumidor está cada vez más entre exigente, volátil, dinámico.
Informado también.
Informado y eso, desinformado también a veces.
También, sí.
Y eso nos lleva a tener que ser muy flexible. A veces los enólogos podemos ser muy puristas en lo que nos gusta hacer. Y transmitir eso al consumidor es la parte bonita, lo que más a mí me gusta de la enología y a nuestro equipo de enólogos también. Pero tenemos que ser conscientes de que hay consumidores que les gustan otras cosas y que hay gustos que van cambiando y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para llegar ahí.
Si ¿Y no, ustedes se van adaptando a eso, al gusto de los consumidores?
Sí, nos vamos adaptando. Hay muchas líneas que nos vamos adaptando. Hay líneas más quizás de una propuesta de autor, de una propuesta del sello de la viña, en términos estilísticos de vino, por ejemplo, pero hay otros muchos productos, y algunos muy exitosos, en que hacemos estudios de mercado, vemos oportunidades, vemos lo que está pasando y tratamos de dar al consumidor de una bebida alcohólica o una bebida desalcoholizada o una bebida con menos alcohol, algo entre medio. De ofrecerle lo que necesita.
Y claro, y en ese escenario me imagino que fue cuando, no sé si en 1975, de ahí parte el tema del espumante,
sí.
Y ustedes marcan una pauta y también un antes y un después en la categoría, ¿sí? ¿Por qué apostar por el espumante y cómo ha evolucionado eso?
Sí, lo que pasó en 1975 no lo sé, tenía un año yo, así que... No,
ya,
pero lo que entiendo, porque... Muchos se dicen ser los primeros, pero no sé si fue la primera viña que hizo espumante, pero seguro de las primeras. En esos años no se hacía espumante en Chile. Y se empezó a hacer muy de a poco y se empezó a tratar de colonizar un mercado que no existía. Pero yo creo que el cambio fuerte que ahí fui testigo fue al principio de los 2000, a fines de los 2000, perdón, 2007 al 2010, cuando empezó toda esta campaña de Undurraga de desestacionalizar el consumo de espumante. En el fondo de que sea una bebida que se estaba viendo, que era lo que estaba pasando en mercados más avanzados, como el europeo, el americano, que la gente empezó a salir y a tomarse una copa de espumante, a comer con espumante,
claro.
a sacarlo de la Navidad y el Año Nuevo, Y, claro. Y ahí se hizo una campaña tremenda que se llama Sparkling People, no sé si alguna vez te sonó. Andaba unos buses dando vuelta en Santiago. Yo venía llegando a la viña y miraba y lo encontraba un poco loca la idea y un poco como, ¿irá a funcionar? Porque se metió mucho recurso, mucha energía, el color naranjo, una cantidad moderna y muy variada de espumante. Y la verdad que fuimos de los que llevamos la pauta en ese cambio de consumo. Es bien importante eso.
Sí, y es como icónico el espumante de Undurraga. Está el Brut, el Semide, en el
Demisec.
¿Y hay otro?
Sí, hay otro que es Moscato, que es más dulce. Y hacia arriba hay un Extra Brut, hay un Brut Royal que le llamamos nosotros.
O sea, han salido muchas variedades.
Sí, ya deben haber. En espumante debemos tener unos, no sé, 20 productos distintos.
¿Y sigue siendo el espumante como un producto para usted importante en términos de exportación? Por ejemplo, Brasil es un gran mercado, ¿no?, de espumante.
Brasil se está transformando en el mercado número uno para nosotros ahora en exportación. Tú hablabas de Oriente, claro. China fundamentalmente ha tenido como un retroceso en los últimos años que ha frenado, llegó a ser un mercado muy importante para nosotros. Hoy día está siendo Brasil, y sí, Brasil es una combinación. Brasil. Ellos producen su espumante, sí. Entonces y no confían mucho en la producción de sus vinos, entonces consumen mucho vino internacional. Entonces la exportación nuestra es principalmente vino. Se creía un poco de prejuicio de que como ellos son productores de espumante no iba a haber mucha cabida para nosotros. Sin embargo, en los últimos años logramos posicionar un tipo de espumante allá que ellos no lo hacen o no es tan conocido para ellos. Y ha ido creciendo mucho. Entonces, buscando el lado, como se dice.
¿Y acá en nuestro país cómo estamos?
No, y nuestro país es consumo firme.
¿Sí?
Nuestro país acá se consume.
O sea, ha aumentado
mucho.
Muchísimo.
Yo diría que este es el primer año que vemos un poco un estancamiento del consumo, porque el consumo de alcohol en general está bajando este último tiempo. El consumo de vino ha venido bajando sistemáticamente. Pero el consumo de espumante fue siempre creciendo. Hasta ahora que yo creo que estamos llegando a un punto de equilibrio.
Rafael, y las mujeres, grandes consumidoras de espumante,
grandes,
¿no?
Grandes consumidoras y grandes apoyadoras de Undurraga, sí.
Sí, sí, sí. Po, qué bueno.
Sí. Pero los hombres también, no es tanto tan... Sí. Ahora con los mix, con el tema de los spritz, con todo eso, se abre un...
Oye, ¿sacaron un espumante en lata y versión sin alcohol? Eso no los conozco.
Sí. Bueno, eso es parte de esta innovación un poco que te contaba que para nosotros como enólogos es como lo que anti queremos hacer, o sea, un vino en lata,
sí,
¿no?
No.
El vidrio,
me imagino.
El vidrio es mucho más noble y mantiene mucho mejor la calidad. Pero hay consumidores gente joven, que el tema de la lata es muy cómodo, que se lo toman directo de la lata.
Claro.
Y bueno, tenemos que estar abiertos a hacer eso. Entonces tenemos, sí, espumante en lata, listo para consumir. Y tenemos también vino y espumante sin alcohol, que también eso está creciendo, está muy de moda.
¿Vino también?
Vino también sin alcohol. Vinos son desalcoholizados en el fondo. Y para gente que quiere tener la sensación de estar tomando un vino o un espumante, pero que no quiere alcohol en su organismo.
¿Crees tú que han cambiado los hábitos de consumo en nuestro país? ¿O ha cambiado o está cambiando el público objetivo? Por ejemplo, tú acabas de mencionar a los jóvenes. Los jóvenes a lo mejor es un nicho que antes no estaba muy cerca del espumante y a lo mejor ahora sí se está acercando. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Los hábitos o los consumidores?
Yo creo que un poco las dos cosas. Y ahora se ha juntado un hábito de un poco una vida más saludable, de gente que... No sé, es como que ya no quiere mucha resaca, entonces toma menos o toma algo con alcohol, algo sin alcohol, como que le dicen como, ¿cómo dice? Consumidores cebra, algo así, como que toman algo con alcohol y después algo sin alcohol, que van mutando.
Y también mezclando, ¿no?
Van mezclando también. Y bueno, los jóvenes siempre ha sido un desafío, porque en general los jóvenes nunca han consumido mucho vino o espumante, digamos de los 18 a los 25. Pero hay una edad de como que viene como un poco la tranquilidad, que se está más en la casa, qué sé yo, y que los jóvenes de 25, 35 empiezan a tomar más vino, a comer con vino, con espumante. Aparentemente, vengo llegando de Inglaterra, que discutimos mucho este tema de los hábitos de consumo con el mercado allá, que siempre va como un poco más adelante que el nuestro.
¡Qué interesante!
Y ellos creen que hay un poco de eso, que es principalmente eso. Y por eso hay una baja en el consumo y hoy día... El escenario para las viñas está menos auspicioso que antes.
Pero espérate, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Por qué es la baja?
No, que estos que esta transición como de jóvenes que se ponen más tranquilos, por decirlo así, y empiezan a consumir, a pasar de la cerveza y los destilados y de la fiesta, ¿ya?, al vino, a la gastronomía, ese paso está más lento.
Está más lento.
Como que no está pasando mucho, digamos.
Ya, ya.
Que se asocia también a un tema social de que hay menos familia, menos matrimonio, la gente sigue saliendo más, estando menos en las casas, en el fondo. Y ahí hay un cambio social y de hábito importante.
Y Rafael, ¿tú crees que hay un... o hay que hacer un... No quiero decir mea culpa. Es parte de la tarea de las viñas, el, por ejemplo, educar en el consumo acá en nuestro país. Me da risa porque la otra vez mis hijas me decían, oye, me invitaron a tomar vino, era a tomar vino. Nadie nos enseñó a tomar vino, me decía yo. Te voy a mandar unos tips. Pero es verdad, a lo mejor como que el consumo del vino desde chico no es parte todavía de la mesa o un consumo tan habitual en nuestro país. ¿O sí? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, una pregunta bien compleja, porque para ser un país productor de vino...
Debería.
Consumimos muy poco vino, comparado con Italia, Francia, incluso con Argentina. Consumimos más cerveza, consumimos más pisco. Por ahí hay una cultura del vino y la mesa, como dices tú, que yo creo que si uno se acuerda, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, estaba más como... yo por lo menos la veía más.
Claro.
Y por otro lado, y aquí puedo decir algo polémico, pero es lo que pienso, digamos. Hay una campaña que estoy de acuerdo, digamos, con el consumo de alcohol de forma...
moderada.
Claro, no moderada, que cuando no es moderada, hay una campaña, hay una campaña del Estado, digamos, previniendo el uso excesivo de alcohol, etcétera.
¿Ya?
Y claro, el vino obviamente entra ahí, siendo que en otros países hacen una suerte de distinción.
Ya.
Si bien es una bebida alcohólica,
claro,
es una bebida... para comer, digamos.
Claro.
Y es una bebida que ha acompañado a la humanidad desde que se tiene conocimiento, digamos.
Claro.
La religión, en ritos, en miles de instancias sociales.
Podría tener una categoría distinta. Yo soy súper vinera.
Entonces todo eso afectado a... Y que está bien, porque yo creo que el consumo de exceso de alcohol es lo peor que hay. Pero el consumo moderado también creo que le hace muy bien a las personas adultas, obviamente.
Oye, hablemos, bueno, en este aniversario lanzaron la Founders Collection, una edición limitada que rinde homenaje al fundador. Pero me decías tú que esta Founders Collection existía, ahora lanzaron una edición limitada.
Sí.
¿Qué es esta? Esta joyita. La joyita que está acá. Que la vamos a mostrar para quienes nos ven a través de Agricultura TV.
Sí. Founders Collection es una línea muy... emblemática de un Durraga que se hace mucho tiempo. Es como la línea más clásica, diría yo, de nuestros vinos. Y por eso elegimos esta línea para hacer una edición particular que tiene ahí como un sello de los 140 años, una etiqueta bastante como más elegante.
Bonita, negra.
Negra, sí, bien elegante. Y una mezcla especial que se hizo para conmemorar este aniversario.
¿Y qué es lo que es un blend?
Tenemos Carmenere y Cabernet Sauvignon.
Ya, perfecto.
Dos vinos distintos.
¿Y esa la podemos encontrar? ¿Está a la venta?
Va a estar ahora, está saliendo.
Va a salir ahora.
La primicia que voy a dejar aquí.
¡Ay, pero qué bueno! Pero qué maravilla. Mira qué bonita. Sí. ¿Y en qué, Rafael, un poco entrando, digamos, en esta edición limitada, en qué se inspiraron, en qué te inspiraste, no sé, para sacar esto? ¿Cuál era el fundamento de esto?
Bueno, o sea, fundamentalmente la historia. Por eso que tenemos...
Pero un vino que refleje qué. ¿Qué es lo que quieres decir con este vino?
Sí, que en el fondo refleje un poco la trayectoria de un Durraga, como, no sé, como cuando uno abre un libro antiguo, que tiene como un olor, tiene una textura. No es un vino moderno como nuestra línea Terroir Hunter, nuestro espumante.
Ya.
Es un vino en un estilo un poco más clásico, digamos. Y por eso elegimos la cepa Carmenere, que es una cepa...
Ya, te iba a preguntar, ¿por qué esas dos cepas?
Una cepa Carmenere que es muy arraigada a nuestra viticultura, una cepa casi única para nosotros, y el Cabernet Sauvignon, que es la cepa histórica, clásica y que más ¿cómo se dice?, reconocimiento hemos tenido a nivel internacional.
Oye, y en términos de sustentabilidad, bueno, Undurraga fue certificada y en ese sentido también, ¿cuáles son las prácticas que hoy día la llevan a gozar o a tener esa, a exhibir esa certificación internacional importante?
Bueno, es un conjunto de cosas que finalmente se miden en la huella de carbono que va dejando cada uno de nuestros procesos y de nuestro traslado. Y fundamentalmente tenemos paneles solares, un uso mucho más eficiente del agua, que hoy día es muy, muy importante, buscar materiales más reciclables, de cápsula, etiqueta, botellas más livianas. Muchas veces al consumidor le gusta una botella pesada porque parece que el vino es más importante, pero tenemos que ir de vuelta hacia botellas lo más liviana posible para ser más sustentable, porque eso no solo el vidrio y lo que contempla la producción de la botella, sino también los fletes de camiones son más pesados, claro, de barco, etcétera. Entonces es un conjunto de medidas que se van año a año evaluando y año a año buscando mejoras.
Ya, pero la sustentabilidad es un pilar importante en este minuto, ha transformado proceso, ha transformado
sí, muy importante por la filosofía de Undurraga, por donde nos hemos ido regularmente nos estamos certificando y actualizando certificaciones que los mercados cada vez te piden más, afuera sobre todo, certificaciones de sustentabilidad, de inocuidad, de seguridad, que hay que tenerlas para poder llegar a mercados más exigentes que el nuestro.
Rafael, están llegando a 70 mercados, decía yo al principio, con fuerte presencia en Europa, Asia. ¿Cuáles son los destinos ahora más importantes? ¿Cuáles son los planes? Nos quedan poquititos minutos.
Sí, no, los planes, bueno, como te decía, hoy día la industria está muy complicada por bajo consumo, por poca demanda.
¿Cómo han sorteado un poquito esa situación?
Buscando eficiencia, muchas viñas se han ido juntando, buscando conglomerados de viñas para poder sostener esto. Está difícil, siendo creativo en la venta, tratando de colonizar mercados. Pero sí, por ejemplo, Brasil se está transformando en un mercado muy importante, reemplazando un poco a China, al menos para nosotros, que está China está un poco frenado. Europa siempre ha tenido buena aceptación de vinos chilenos, pero tenemos que estar refrescando esa relación.
Oye, ¿eres optimista a pesar de que el sector no ha estado muy bueno este último tiempo?
Sí, yo soy optimista.
¿Cuándo vendrá el repunte?
No sé, yo creo que se va a demorar un poco. Sí, pero creo que el sector ha pasado por crisis mucho peores y la gente, yo creo siempre que la gente va a seguir tomando vino, va a seguir disfrutando una buena botella de vino espumante, pase lo que pase con la comida, con los hábitos, siempre va a haber gente que va a apreciar estos productos, así que soy optimista, sí.
Tan buenos vinos como los de Undurraga y tan buenos espumantes también. Rafael Urrejuela, muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Agro. Ha sido un gusto conocer, no había venido la viña Undurraga está con nosotros, así que ha sido un placer, muy entretenido. Felicitaciones por los 140 años, por este producto que sacan en forma limitada. Y aquí estamos, po. Para cuando quieran, para cuando tengan novedades, vengan a contarnos. Ojalá que tomemos más vino. Suena como raro, pero ojalá que tomemos más vino de verdad, o que aprendamos a tomar más vino en nuestro país y que se eleve el consumo por el bien de nuestra vitivinicultura, eso. Muchas gracias, Rafael.
Gracias a ti.
Nos vamos a ir a una pausa. Nueva sucursal más cerca de ti, Protecta, llega a Curicó, Melipilla, Los Ángeles, sumándose a la extensa red de 14 sucursales a lo largo de Chile. Encuentra soluciones agrícolas innovadoras y asesoría experta potenciando tu campo, y para eso tienes que visitar protecta.cl. Descubre más Protecta, tecnología que da frutos. Volvemos con nuestro segundo entrevistado en unos minutitos.
Cada envase agroindustrial vacío cuenta con campo limpio para su reciclaje. Convierte residuos en oportunidades para el agro y el medio ambiente. Realiza el triple lavado y entrega tus envases en nuestros centros fijos y puntos móviles a lo largo de Chile. Campo limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Uy, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les decía que vamos a tener un programa súper entretenido. Nos falta el segundo tema que aquí se viene y que tiene que ver con lo siguiente. Esta semana se celebró el Día Mundial y el Día Nacional de la Avena. Y hay un dato curioso que muy pocas personas saben, y es que Chile es el segundo mayor exportador mundial de avena procesada. En el 2025 las exportaciones de avena en la región de la Araucanía aumentaron un 8%, destacándose como un producto clave dentro del sector agropecuario. Hoy es el segundo producto más exportado después de la celulosa. Bueno, al ser este un cereal importante, digamos, también es un motor importante para la economía local, obviamente, y vamos a conversar sobre el rol y el impacto que tiene en la economía las comunidades donde se cultiva en el sur, y sobre todo considerando Pucón, porque Pucón va a hospedar el próximo año la conferencia más grande del mundo en relación a la avena. Esto es noviembre del 2026. Y hoy vamos a conversar de aquello con Alex Trodoff, director de AMUN, fundación a cargo de la organización de este evento, y también CEO de Agrotop, que es el molino de avena más grande de Chile. ¿Cómo estás,
Alex? Muy bien, Verónica, agradecido.
Bienvenido al Agro.
Esta invitación.
No, encantada. Oye, a ver, ¿qué factores han posicionado a Canadá, Chile y Australia? Decíamos que Chile es el segundo, y en ese orden, Canadá, Chile y Australia, como los principales exportadores de avena.
La avena es un cereal que por sus características genéticas requiere de mucha agua, requiere de muy buenos suelos. Nuestro país, al igual que Australia, al igual que ciertos países de Europa y Canadá, reúnen esas condiciones. Buenas precipitaciones, buenos suelos, y además, pese a lo lejos que estamos, tenemos una logística que nos permite abastecer de avena a diversos mercados del mundo.
¿Qué mercados son esos?
Nosotros exportamos avena a más de 30 países, principalmente de Latinoamérica, pero también nuestra avena está llegando a distintos países de Asia, a Norteamérica, a África, y prácticamente a todos los continentes. Probablemente sea solo Europa aquel continente en que nuestra superficie o nuestra participación, es un poco más baja. Pero la avena chilena tiene una presencia mundial.
¿Y la avena chilena está, en este minuto, para ubicarla, está circunscrita a la Araucanía, Alex, solamente?
No, pero la Araucanía es responsable por la producción del 50% del volumen nacional. Yeah. Sin embargo, se siembra avena desde Cauquenes hasta Puerto Montt.
Ya.
Años atrás la superficie se extendía incluso un poco más al norte, pero a medida que el cambio climático ha ido avanzando, la superficie de avena se ha desplazado lentamente hacia el sur, siendo la Araucanía en todo caso el corazón productivo, pero con una participación importante de Ñuble, de Biobío, de los ríos y los lagos.
Y ahí tenemos estamos hablando de una producción de cuánto?
En Chile se siembran anualmente del orden de las 100.000 hectáreas de avena.
Yeah.
Y dado que en nuestro país tenemos de los mejores rendimientos agrícolas del mundo, estamos llegando a una producción del orden de las 500.000 toneladas de avena, es decir, 5 toneladas por hectárea. De esas 500.000 toneladas, el 75% es avena de carácter molinero, es decir, para ser procesada, yeah, y no vendida para el consumo, yeah, animal. Por lo tanto, nuestro país produce el orden de las 280.000 toneladas de productos de avena. Y eso nos convierte en los segundos mayores exportadores de productos de avena del mundo.
¿Y cuáles son esos productos de avena?
Principalmente la hojuela de avena, ¿verdad? Yeah. Lo que se come como la avena de tipo porridge para el desayuno, pero hoy en día las aplicaciones de avena son enormes. Las barritas de avena, las granolas, las bebidas de avena, que está pasando a ser la bebida vegetal más consumida en el mundo, desplazando a la de soya.
Pero Chile en el fondo produce, o sea, produce esos productos.
Así es.
¿Y eso es lo que exporta?
Tal cual. Yeah. Nosotros producimos esos productos. Si tú vas hoy, por ejemplo, al Starbucks de Seattle, que fue el primer Starbucks del mundo, y pides un café con leche de avena, vas a encontrarte que esa leche de avena es producida a partir de la harina de avena gluten free,
claro,
que es,
claro,
nacional, que se produce en Chile. Y eso nos hace estar súper orgullosos del desarrollo comercial global que ha tenido este producto.
Y la Araucanía, Alex, me imagino que con este nivel de producción también es... a ver, la avena en el fondo genera una cantidad de puestos de trabajo importante, ¿no?
Tremendo, tremendo. Al menos 2.000 agricultores anualmente siembran avena.
Yeah. ¿Cuál es el ciclo de la avena?
El ciclo, la avena se siembra o debiese siempre sembrarse en los meses de mayo, junio,
yeah,
para ser cosechada en enero y febrero.
Yeah.
Se puede sembrar después también, pero los rendimientos son más bajos.
Yeah.
Los mejores rendimientos se obtienen con una cosecha, con una siembra temprana. Y la avena forma parte de la rotación agrícola, o sea, el agricultor que siembra avena también va a sembrar raps, va a sembrar trigo, en algunos casos cebada, y el incluir estos cultivos permite interrumpir el ciclo de ciertas enfermedades. Si uno sembrara avenas, o sea, trigo sobre trigo sobre trigo, en algún momento se generarían enfermedades a nivel del suelo de las plantas con incidencia sobre los rendimientos. Pero si uno va rotando los cultivos, rompe el ciclo de esas enfermedades, principalmente hongos.
Qué interesante. ¿Y cómo esta avena chilena se ha adaptado al cambio climático?
Se ha adaptado bien. ¿Sí? Nuestro país tiene una condición muy favorable para la avena porque... después del arroz, la avena es de los cereales que más agua requieren. Nosotros tenemos una posición geográfica inmejorable gracias a nuestra cordillera, lo que nos hace en general tener muy buen abastecimiento hídrico en las siembras. Esa es una tremenda ventaja porque si uno compara la producción de avena chilena con Australia o con Canadá, cuando hay sequía en Australia o en Canadá, se pierde la cosecha. Acá, cuando hay sequía, podríamos tener un efecto sobre los rendimientos, pero difícilmente perdamos superficie.
O sea, es resistente a la...
Digamos que la avena se siente muy bien en Chile y es relativamente resistente a la sequía en el sentido de que le va a afectar en los rendimientos, pero no se va a perder el cultivo.
Oye, Alex, y por otra parte, ¿de qué manera la avena se integra a las rotaciones agrícolas como y cómo eso impacta en la salud de los suelos? Que era un poco lo que me decían, ¿no?
Mira, súper importante. La avena, claro, rompe el ciclo de ciertas enfermedades, tiene un efecto muy positivo sobre la estructura del suelo, especialmente si podemos ir siendo capaces de incorporar los rastrojos, ¿verdad? El suelo finalmente es un ente vivo, es el principal activo de todos los agricultores. Y el poder manejar adecuadamente sus rotaciones, incluyendo cultivos como la avena, el raps, el trigo, van a ayudarlos a mantener el contenido orgánico del suelo y con ello su fertilidad natural y su capacidad de contención de agua.
Se están haciendo, o no sé si hay estrategias, pero se están haciendo investigaciones en torno, porque mencionaste tú hace ratito el arroz, y ahora hace poco hablábamos aquí en el programa de el INE específicamente está haciendo y está estudiando, está sacando creo que ahora unas variedades de arroz muy resistentes a la sequía. En el caso de la avena, ¿se están estudiando nuevas variedades?
Efectivamente, se están estudiando nuevas variedades. Nos gustaría que hubiese muchísima más investigación, considerando la posición de Chile dentro de la producción mundial de este cereal. Sin embargo, tenemos variedades que se han ido desarrollando con el tiempo. Tenemos una variedad que es la que prima en el mercado, que es la famosa Supernova, que fue desarrollada a partir de un convenio entre Quaker Oats en su momento y el INEA, y creemos nosotros dentro de la empresa lanzamos dos variedades nuevas, y probablemente este desarrollo genético vaya acelerándose en la medida que aumenta la demanda por el producto.
Y Alex, dentro de lo que es el contexto global, ¿cómo entonces Chile, que con todo esto que tú me has contado, ¿cómo se inserta, cómo está contribuyendo a los intereses globales en materia de sustentabilidad?
Esa pregunta es súper interesante. Primero hay que destacar que en Chile se consume muy poca avena. Nosotros acá en general somos buenos para el pan, ¿verdad?
Ah,
el desayuno suele
la avena,
ser
¿no?
La marraqueta, la yuya.
El pan y la harina.
Efectivamente, yeah. Y lo que nos hace ser uno de los principales consumidores de trigo a nivel mundial. Pero el 94% de nuestra producción de avena es exportado y el consumo per cápita nuestro es bajo. Lo primero es tratar de elevarlo, porque la avena sin duda es muy, muy sana. Tiene una serie de características, sus fibras solubles, sus cantidades de su calidad de la proteína, su aporte proteico, que lo hace ser un cereal muy saludable. Nos gustaría que en Chile en general se consumiese más. Ahora, lo relevante es que el mundo en general está entendiendo el aporte nutricional de la avena, y con ello la demanda por este producto a nivel global está aumentando, y en algunas regiones como Asia, por ejemplo, en dos dígitos. Y eso nos genera una oportunidad tremenda como país, porque si bien estamos más o menos lejos, ¿verdad?, logísticamente sí tenemos algunas ventajas para llegar a Asia a través del Pacífico, especialmente en años en que Australia anda mal desde el punto de vista de la producción.
Y ya que lo mencionaste, ¿cuáles son esas propiedades nutricionales que hacen que la avena sea considerada, no sé, un superalimento del futuro?
Mira, la avena, lo primero es destacar que tiene un alto contenido proteico, ¿verdad? Y hoy en día, en general, la sociedad está demandando más proteína. Lo segundo, que tiene un compuesto que es una fibra soluble, que se llama, son los beta-glucanos. Los beta-glucanos tienen propiedades antioxidativas y tienen propiedades de retener las azúcares. Por lo tanto, su índice glicémico es muy bueno. Es decir, permite que las azúcares se liberen muy lento hacia la sangre, evitando pics de azúcar en la sangre y, por lo tanto, contribuyendo a disminuir las tasas de obesidad. Además de eso, aporta proteínas, aporta fibras neutras, aporta un sinnúmero de nutrientes que están siendo cada vez más valorados por la alimentación saludable a nivel mundial.
Oye, ¿y la avena se está convirtiendo así en un elemento esencial en materia, digamos, alimenticia, de una dieta saludable, una dieta sana?
Así es, en la mayor parte del mundo la avena es considerada parte de la canasta básica alimenticia, mira, ¿verdad? Si nos vamos a países como Costa Rica, como Panamá, como Venezuela, etcétera, el consumo per cápita de avena es de 3, 4, 5, 6, hasta 8,5 kilos. Nosotros en Chile estamos solo con 0,3 kilos. Por lo tanto, hay algunos destinos en que la avena ya está posicionada como un cereal parte de la dieta de todas las familias.
Sí, porque yo he visto ahí que me gusta buscar recetas y cositas, que ahora hacen unas croquetas con avena, unas tortillas con avena, van reemplazando
sí,
lo otro.
Sí, la avena es un producto extremadamente flexible. Nosotros hacemos...
Y puede ser salado, dulce.
Exactamente. La avena, a ver, tiene usos farmacéuticos, participa en la alimentación de bebés, es un ingrediente muy importante en las dietas de deportistas, claro, en los desayunos, en las bebidas de avena, y actualmente también está habiendo una demanda muy interesante de avena como side dish, en el fondo, como acompañante de carne o de pollo, como un acompañante salado, es decir, se utiliza en lugar del arroz, pero con propiedades nutricionales súper beneficiosas, y ahí probablemente venga un nuevo pic de su demanda global.
Y en este minuto, la demanda en general son cifras que, digamos, que ustedes consideran que están bien, tan bajo, las expectativas, va creciendo.
Está creciendo, el mercado está creciendo el orden de un 3 o un 4% a nivel global, con algunas regiones que están creciendo 12, 14%. Nosotros como país pasamos de exportar un 25% de nuestra producción y consumir internamente para animales, básicamente 75%, a tener actualmente la proporción opuesta. Casi todo es procesado para alimentos de consumo humano y exportado. Por lo tanto, hemos dado un giro y creemos que el potencial sigue siendo muy grande.
Bueno, todo esto va a haber que hablarlo, va a haber que conversarlo y mostrarlo en esta conferencia internacional que se va a realizar el próximo año, ¿no?
Así es.
En nuestro país, la conferencia más importante, más grande del mundo de avena. Cuéntanos un poquito de eso.
Claro, la International Oat Conference viene siendo como el mundial de fútbol, pero llevado a la avena.
Ya.
Se realiza una vez cada 4 años, se ha efectuado, el último fue en Perth, en Australia, el año 2022. En aquella instancia presentamos a Chile como sede y ganamos en la votación 52 contra 48. Se lo ganamos a los alemanes, que lo tenían todo organizado para hacerlo en Berlín. Estamos súper contentos con la recepción.
Nosotros la vamos a organizar por primera vez.
Nosotros la vamos a organizar. Existe una asociación de productores de avena, AproAvena, y existe una fundación, AMUN, que está llevando la organización de este evento. Yeah. Esperamos tener más de 500 personas de todo el mundo.
Alex, ¿va a ser
invitadas
en Pucón?
Va a ser en Pucón.
¿Por qué en Pucón?
Pucón es un lugar muy lindo y además está muy cerca de donde está el corazón de la avena en Chile.
Yeah.
Entonces reúne las dos características. Hay que pensar que
viene
que
gente
un
todo
sueco,
el mundo,
un indio, un chino, claro, que viene a Chile, probablemente le interese ver algo más que solo avena. Y creemos que Pucón es un lugar que además ofrece toda la...
Sin duda. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? ¿Por qué Chile postuló? ¿Por qué la quieren hacer?
Primero por el posicionamiento de Chile. Si uno considera que el primer exportador número uno del mundo, que es Canadá, saca el 94% a Estados Unidos, si borramos ese hecho, Chile pasaría a ser el mayor exportador de productos de avena del mundo.
Yeah.
Y la verdad es que el mundo no sabe eso, y ni siquiera nosotros como chilenos muchas veces lo sabemos. Entonces creemos que es una oportunidad muy importante para mostrar el posicionamiento de Chile al mundo de la avena. Y lo otro es que es un momento para integrar la cadena de valor completa, desde la genética en el desarrollo de semillas, la agricultura, la molinería, el desarrollo de productos y la comercialización. Vamos a tener toda la cadena del valor de la avena presente con los mayores expertos de avena de todas partes del mundo. Así que estamos muy contentos. Están todos confirmando su asistencia y creemos que nos va a ir muy, muy bien.
Desde ya, falta un año prácticamente.
Desde ya, estas cosas requieren financiamiento, requieren compromiso, hay un grupo trabajando ya, los pilares están armados, tenemos en este momento 50 investigadores que están coordinando y trabajando en el llamado a los abstracts, digamos, a las presentaciones del Congreso. Yo creo que va a estar muy bueno y va muy bien encaminado.
¡Qué fantástico! Yo les quiero contar que Alex tiene un lado B que yo no quiero dejar de mencionar porque realmente es bonito. Hemos hablado acá, bueno, en nuestro país, en nuestro programa de áreas protegidas, y yo me imagino que muchas fotografías que él ha sacado están plasmadas en sus libros. Primero, Chile, la magia al sur del mundo. Miren lo maravilloso que es esto. Y después, en un próximo libro que está pronto a salir, que se llama...
Chile, Tierra de Luces y Secretos.
Tierra de Luces y Secretos. Que ese es como en blanco y negro.
Ese tiene una portada que es en blanco y negro, pero por dentro es a todo color.
Y tiene, este es el anterior. Ale, que nos ha traído Alex, yo quiero que me explique un poco por qué esto de la fotografía, por qué plasmar imágenes. Es que ustedes tienen que ver, no sé, voy a abrir cualquier página, porque realmente es maravillosa la fotografía, que yo le decía que parecen pinturas. Miren eso.
Ese es nuestro querido río Imperial en la región de la Araucanía.
Pero es que es una maravilla. Ahí con los brillos se ve un poco. Acércame la cámara, po. Ahí, mira. Sí, esto es una maravilla. Es precioso. ¿Qué hay detrás de esto?
Mira, yo amo nuestro país. Y gracias a distintos temas, incluyendo el tema de la avena, he tenido la oportunidad de conocer muchos, muchos países. Y mientras más países conozco en el mundo, más quiero a Chile. Entonces, combinando mi gusto por, qué sé yo, el kayak, soy piloto también, me gusta hacer muchas cosas al aire libre y me gusta la fotografía, dije, mira, en lugar de tener todo este material guardado en pendrives que en realidad nadie ve, yo quiero tener buenos libros, quiero mostrar lo que me ha tocado vivir y quiero poder sentir las historias, aventuras que hay tras cada una de esas imágenes, claro. En cada momento, y compartirlo con mis seres queridos. Entonces,
además que Alex son lugares, son paisajes, ¿sí? Son montañas, por ahí veo unos glaciares. Mira esto, por ejemplo, una cordillera nevada, no sé, vegetación nevada. Son imágenes que hablan por sí solas. O sea, aquí no hay gente. Son imágenes que hablan por sí solas.
Así es el paisaje vivo, ¿verdad?
Mira los colores, ¿no? Que lo encuentro increíble.
La cordillera de la Sal, recién llovía en un mes de febrero, en pleno invierno boliviano.
¿Y estos colores son los colores reales? Porque
sí, son los colores reales.
¿No cambian al pasarlo a un libro?
Son los colores reales. Hay todo un equipo atrás de estos libros, está Irene, está Claudia Cavier, hay gente que me ha ayudado en las traducciones, está en tres idiomas.
Me
he entretenido mucho haciéndolo, y en realidad detrás de cada una de esas imágenes hay una historia, y una historia que vale la pena compartir, y eso es lo que me apasiona.
Ahora, por lo que yo sé, detrás de esta fotografía no solo hay paisajes de lugares extremos, sino que también extremas fueron las condiciones en que se sacaron estas fotografías, ¿no? O
Así
sea,
es,
desde una
sí.
isla Navarino con un frío atroz hasta un desierto, digamos, que también es con
Así
temperaturas
es.
Demasiado extremas.
Claro, recuerdo noches haberlas pasado dentro de carpas o contenedores a 4.500, 5.000 metros de altura en junio, julio, con 20 grados bajo cero. Pero en algunas de todas estas aventuras lo pasé muy bien, en otras muy mal, pero volvieron las fotos y lo que quedaron fueron recuerdos imborrables.
Me imagino. Oye, y arriba de aviones, bimotores, kayak, barcaza, todo esto tengo.
Así es, utilizando el medio de transporte que esté disponible para los efectos.
¿Hasta con los esquís puestos?
Siempre, sobre todo en invierno y sobre todo en nuestra hermosa región de la Araucanía.
Te pasaste, Alex Strotoff, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, por habernos contado primero sobre este gran evento de la avena que se viene, sobre el mercado de la avena y también sobre esta parte tuya tan linda de nuestro Chile, de nuestros paisajes, de nuestros extremos paisajes, de este territorio tan maravilloso. Gracias,
Verónica,
por compartirlo.
Para mí ha sido un tremendo gusto estar acá. Muchas gracias por darnos a conocer. Muchas gracias por dar a conocer la avena en nombre de la Fundación Amun, de APROAVENA y de todos los del sector agrícola nacional. Muchas gracias nuevamente.
Encantados, y bueno, falta tanto que el próximo año estaremos viéndonos, pues.
De todas maneras.
Antes, cuando se vaya acercando el evento, para que nos cuente.
Así lo vamos a hacer.
Muchas gracias por este libro precioso. ¿La gente lo puede
por supuesto,
adquirir en alguna parte?
Desde el día 4 de diciembre va a estar disponible en distintas librerías.
El nuevo.
Y es su lanzamiento.
Nuevo, ¡qué bueno! Sí. Muchas gracias, Alex. Que te vaya muy bien en todo. Nos vemos. Y contigo estamos terminando el programa del día de hoy. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. No sin antes decirle que las salsas pomarolas son hechas con al menos 3 tomates cosechados y producidos en los campos de Chile para lograr ese sabor naturalmente delicioso que nos regala Carozzi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Iniciamos de esta manera también el mes de noviembre aquí en El Agro. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.